Consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ahora con Marc Ribes de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, una pincelada generalizada sobre lo que está observando ahora mismo con más detalle en las bolsas, si le parece, y luego nos metemos en harina y vamos con valores concretos que tenemos a muchos oyentes esperando para intervenir con nosotros.
A los datos del mercado perdían.
Bien, vamos a ver. La verdad que estamos en un entorno de mercado interesante porque la verdad que nos encontramos lo que te comentaba la semana pasada, ¿no? De que las bolsas, pues están en este proceso lateral que quieren arrancar después de varios meses en consolidación.
Sí.
Las bolsas europeas han corregido solamente un 5%, salvando el caso del CAC, ¿no? El CAC París, la bolsa francesa, sí ha corregido hasta un 10%, como es lógico, por todo lo que hemos visto con la incertidumbre, sobre todo, y el estrés en la deuda, respecto a una posible victoria de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que estamos viendo, fíjate, yo creo que es una igualdad en todos los índices que no son es decir, que excluyen las mega caps y que están en un proceso lateral, y ahí tenemos el CAC. Las últimas semanas veíamos un patrón, que es una cuña ascendente, que es un patrón que se suele dar en etapas finales de mercados bajistas. Mm. Es cierto que ahora estamos hablando de un patrón menor en gráfico diario. Eso significa, a lo mejor, un patrón en la fase final de la corrección, ¿no? Sobre todo por la magnitud y la duración del tiempo en que se produce el patrón. Y sobre todo es esa vuelta que hemos visto el lunes después de ese rebote fulminante del mercado y esa vuelta hacia abajo, este tipo de volatilidad suele pasar muchas veces. Lo hemos visto en un caso muy drástico, por ejemplo, en el Brexit o incluso cuando ganó Donald Trump en 2016 o en el COVID en mayor medida. Estamos hablando de un patrón menor, pero esa vuelta del mercado que estamos viendo confirmada en las últimas dos jornadas creo que puede ser el principio del fin de la corrección. Y ante ese patrón, que es un poco lo que veníamos esperando esas últimas semanas, ahora sí creo que es un buen momento para ir tomando posiciones, porque desde luego el mercado ya nos ha dado esa señal de que como mínimo va a intentar terminar con el ajuste. Siempre nos deja la duda de qué va a pasar el viernes y sobre todo el lunes después de las elecciones, pero desde luego el mercado lo está intentando.
Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Lo primero esta tarde, vamos a ir con una nota de audio de una de las personas que nos pregunta por esto.
Buenas tardes. Quiero preguntarle al analista por dos valores de la bolsa española. En Bankinter estoy con ganancias y quisiera que me diera los soportes. Lo mismo en ACS. Muchas gracias por su ayuda y un saludo.
Bueno, pues tiene ganancias en estas dos compañías que nos comenta, Marc, que serían Bankinter y ACS. Vamos a comenzar por el banco, si le parece primero.
Mantener claramente las dos. De hecho, el Bankinter tiene un soporte en la zona del 7,60 a muy corto plazo. Sabemos, lo hemos comentado muchas veces, que la posible bajada de tipos de interés va a penalizar en algún momento los bancos y que, por lo tanto, tenemos que tener ya una perspectiva vendedora, una perspectiva de salida, eso es cierto, pero desde luego ahora mismo no hay ningún input como para que debamos de correr y sí, a lo mejor, defender pues esa zona de mínimos en torno al 7,50. A lo mejor, si pierde ese nivel, recogemos beneficios porque es un sector que, desde luego, en algún momento se puede agotar. No es un sector, digamos, estructuralmente alcista, ¿no? Y en el caso de ACS, mantener, ahí le podemos dar incluso algo más de juego, incluso con un stop en la zona del 35 euros y dejar, porque la pauta, aunque es aburrida, no podemos descartar que el mercado, no podemos olvidar, ¿no?, que el mercado pues está corrigiendo, con lo cual, corrección normal, corrección lateral, valor claramente a mantener, stop en 35, y mientras no los pierda, dejamos margen al precio para que siga desarrollándose.
Venga, vamos con cuestiones de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio en directo. Por ejemplo, hay un oyente que nos pregunta por Roche, la compañía suiza. El ticker es ROG, R-O-G. ¿Quiere saber cómo ve la empresa? Marc.
Bueno, vamos a ver. La verdad que la compañía está en una fase muy delicada de mucho deterioro. Es cierto que a veces de esas fuertes caídas nacen fuertes oportunidades, ¿no? la capitalización ha perdido un 50% desde 2022 y, por lo tanto, ahí se puede generar una oportunidad, ¿no? El tema es una buena compañía? Lo es. ¿Está un precio atractivo en los precios actuales? Sí. Evidentemente, la compañía ha tenido dificultades, pero también es cierto que el gráfico, si lo miramos desde un punto de vista técnico, nos dice que el mercado está cambiando algo. Ahí podemos defender la posición en torno a la zona de los 220 francos suizos. Y sí, nos podríamos incorporar, desde luego. La pauta es de cambio de tendencia. A lo mejor exige algo de recaída. Muchas veces lo hemos visto, pero no debería perder los 220. Con lo cual, stop en 220. Si se mantiene en ese nivel, puede corregir un poquito más, pero no pasa nada. Sigue gestando el cambio de tendencia. Si pierde el 220, mejor salir, porque a lo mejor luego completaría algo más de caída. Por ejemplo, Alibaba lo ha hecho varias veces. No creo que sea el caso. Todo se ha dicho, con lo cual, stop en 220. Y si quiere entrar, sí, es un valor muy arriesgado porque viene de tendencia bajista, pero sí que está dando los primeros pasos para cambiarla, ¿no?
Venga, vamos con otra cuestión que nos plantea otra de las personas que nos sigue por YouTube y pregunta por el oro. Mark dice, perspectivas para el oro pensando en el largo plazo. Ya está dentro con intención de incrementar en correcciones. ¿Qué le parece esa estrategia? Y luego pregunta por el Russell 2000 en Estados Unidos, también con la intención de entrar, pero ahí su duda es si corrigen las grandes, ¿no serán las small caps más perjudicadas? Vamos con el oro primero.
Bueno, el oro sí, totalmente de acuerdo. Es una de nuestras principales posiciones. Tenemos un 10% directamente comprando mineras. No compramos el oro porque nosotros nos dedicamos al wealth management y bueno, pues para invertir debemos de buscar productos que no complejos, y ahí las mineras encajan perfectamente bien, ¿no? Y de hecho tenemos un ETF y Barrick Gold. Pero sí, el oro, somos muy alcistas en el oro. Al final el oro está subiendo sin la consecuencia base de todo, que es el tipo real negativo, que eso va a pasar en algún momento. Y sobre todo, creo que también es un defensor de todas estas tensiones geopolíticas que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, seguirá subiendo el oro y en algún momento creará valor para las mineras, que llevan un gap muy importante, una descorrelación histórica que en algún momento seguro también que se va a corregir. Yo optaría, a lo mejor, en vez de comprar más oro, lo que puede hacer el oyente sí es mantener la posición en el oro, pero empezar a anticiparse comprando mineras que cuando normalicen la situación de los costes AISC y además incrementen el flujo de caja por la subida de los precios del oro y por una mayor producción, que siempre tardan un poco de tiempo en incrementar la producción, todos esos factores van a ser una palanca que va a impulsar fuertemente la generación de caja y la cotización. Y esto puede pasar, yo calculo, el año que viene, ¿no? Con lo cual, vamos a comprar oro. Ahí la mejor es Barrick Gold, o si no directamente, pues en un ETF que inviertan las mineras y diversificamos. Por ejemplo, el iShares Gold Producers, que cotiza aquí en Europa y que podemos comprar desde cualquier inversor minorista sin necesidad de ser profesional como los ETFs americanos, ¿no? Por ahí podría tener una buena alternativa.
Y en cuanto al Russell 2000, ahora mismo, ¿cómo lo ve? Estaba también vamos pensando en comprar.
Nosotros hemos comprado una parte de la cartera para diversificar. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el oyente de que si caen las grandes compañías pueden caer las small caps. Esto no es del todo así. Y de hecho, el caso más salvaje es el 2000. En el año 2000 subió todo lo que era tecnología y telecos y luego subieron compañías aburridas, tradicionales y pequeñas compañías. No confundamos que Russell 2000 es pequeña compañía, small cap riesgo y que va a caer todo lo de riesgo. Al final es una ponderación de la balanza, ¿no? Si lo que ha subido son las grandes tecnológicas por motivos ABZ, luego cuando salga el dinero de ahí, pues saldrá en tromba. Donde no saldrá en tromba el dinero es en las small cap, pero seguro. ¿Por qué? Pues porque no ha entrado. Si no ha entrado dinero en tromba, no va a salir dinero en tromba. Entonces, yo creo que ahí hay muy buenas oportunidades y con un poco de paciencia también podemos rotar, podemos tener tecnología, pero también creo que a largo plazo es bueno tener Russell 2000. Así que coincido con las dos tesis del oyente, no coincido con la parte del riesgo. Tiene ahí un ETF, el iShares, a lo mejor también del Russell 2000, que también puede entrar directamente.
Venga, vamos a ir, por ejemplo, con un correo electrónico ahora. Vamos a responder a César, que nos pregunta por dos compañías francesas. Dice, primero, el CAC 40 está en horas bajas. Sigo de cerca los activos en general. La pregunta es cómo ve L'Oréal para una entrada con stop loss en 400 euros y Louis Vuitton en 700 euros stop loss.
Pues lo veo bien, lo veo bien. El tema es que veamos un poco. Hay que esperar. Es decir, necesitamos esperar a que se resuelva la situación en el CAC, ¿no? Es decir, que podamos ver en las próximas sesiones, sobre todo el lunes, cómo abre el mercado. Al final, tú tienes que decidir si te anticipas y tiras la moneda al aire. Esto es así. Es decir, vamos a ver si cargamos el gráfico. Si tú tiras la moneda al aire y te sale cara o cruz, nosotros no nos gusta hacer este tipo de operativa. Preferimos pagar un poco más, pero tener la convicción de los hechos, ¿no? Y ahí tienes como Louis Vuitton, pues bueno, está todavía en una fase correctiva, hay tiempo de sobra para el giro y lo que ha hecho es acelerar un poco el proceso de ajuste. Está en un momento perfecto para comprar, es una compañía extraordinaria y que creo que esta corrección nos va a venir muy bien. De hecho, nosotros estamos esperando para tomar una posición en Louis Vuitton, ¿no? Y también L'Oréal, en este caso, es una compañía también muy buena, que lo que está haciendo es corregir. Fíjate que el proceso de arranque que intentaba tener L'Oréal pues ha visto truncado por esta situación del mercado en general, pero eso nos permite comprar a un mejor precio. Yo esperaría al lunes ver un poco cómo el mercado responde a esa cita electoral y con los datos encima de la mesa pues pagamos el precio que el mercado nos diga, ¿no? Anticiparte ahora te puede salir bien, pero estás tirando la moneda al aire de que salga cara o cruz en función de las elecciones. Nosotros vamos a entrar en Francia. Sí, pero lo vamos a hacer el lunes, en todo caso.
Venga, vamos a irnos al mercado, a ver a una compañía china que cotiza en Estados Unidos, que es Pinduoduo. Hay un oyente que es Gabriel de Pamplona, que nos está siguiendo y que nos dice que ha entrado en esta compañía 133. Quiere saber qué le parece esa posición que ha hecho.
¿Tenemos el ticker?
Sí, es P... doble D de Dinamarca en el Nasdaq.
Vale,
y ha entrado, según nos dice, a 133. Hoy estaba, bueno, hoy no está cotizando porque no está cerrado Wall Street, pero el último cierre fue en 137,34. Mark.
Pinduoduo. Vale, vamos a ver si encontramos y si no tendremos que buscar por otra vía. Vale, si quieres hablamos de otro valor y buscamos esta cotización, a ver si la puedo encontrar en plataforma, ¿vale?
Sería, le recuerdo el ticker, que sería P de Pamplona, doble D de Dinamarca. Vamos, entre tanto, entonces, con un correo electrónico. Hay una oyente que pregunta por Soltec, con pérdidas. Dice, ¿está para olvidarse del valor, para salir, asumir esas pérdidas en Soltec?
A ver, es un sector muy débil. Hace tiempo que nos vienen preguntando sobre este tipo de compañías, las de en concreto del sector de energía solar. Sí. Y venimos recomendando en todo caso Solaria. De hecho, el otro día pecamos y tomamos una posición y salió mal. Es decir, el precio ha seguido marcando nuevos mínimos. Es un poco el riesgo que decía antes, ¿no? Cuando compras un valor que viene en una marcada tendencia bajista, pues hay que ser muy osado para pensar que vamos a entrar en el mínimo, y si lo hacemos totalmente convencidos de que lo más probable es que salga mal la operación, pero aceptamos el riesgo y seguimos persistiendo si vemos otro patrón. Lo que estamos viendo ahora, por lo tanto, es un patrón para volver otra vez a persistir sobre la posible vuelta arriba de las compañías de energía solar. Yo creo que estamos cerca del fin del mercado bajista del sector, pero de momento lo que veo en Soltec es una pauta clara de continuación que puede dar proceso recaída. Y yo no compraría Soltec hasta que viese la zona, a lo mejor, del 2,80. Si vemos un 2,80 ahora, sin perder los dos, probablemente sí veamos un patrón de giro. Pero, de momento, hay mucha debilidad e, insisto, puestos a escoger, ¿no?, dentro del sectorial, preferimos claramente Solaria. Así que, de momento, mantener. Si está dentro de la posición, stop por debajo de 2, a lo mejor 1,90, y si pierde este nivel, fuera, y nos olvidamos de la posición.
Venga, vamos con otro par de compañías. En este caso, la pregunta la plantea Fernando y pide, ¿cómo vería una entrada en estos niveles en dos valores? El primero es Heico, El ticker de esta compañía en el NYSE estadounidense es GIHE y Latina. Heiko, para tomar posiciones ahora, Mark.
Uh-huh. Vamos a ver. No, porque tenemos una gran sobrecompra. Es un valor de mantener, ¿eh? El precio siempre tiene esos puntos en los cuales después de estirarse corrige. Y luego las correcciones son proporcionales a la subida previa. Nada es tan fantástico como parece, ¿no? Con lo cual, el riesgo ahora de que pueda corregirte Heiko, pues un 10-12% está ahí. Necesitamos esperar un mejor momento. Aun y así, si lo que quiere es buscar una operativa muy corto plazo, podría poner un stop en 210, sí. Pero creo que hay muchos valores en una fase de arranque que nos pueden permitir recorridos y un equilibrio mejor en la rentabilidad riesgo, porque lo razonable en este caso sería poner un stop en la zona de los $180, con lo cual yo creo que aquí es más un mantener y esperar correcciones para comprar que no otra cosa.
El otro valor que nos mencionaba era Freshpet en el Nasdaq estadounidense y el ticker es Francia, Roma, Portugal, Teruel. Freshpet.
Sí, si quieres el comentario breve de Pinduoduo.
Venga.
Que veíamos antes, el oyente comprado en 130, esperar. El precio ha encontrado una resistencia en la zona de 160, tiene mucha volatilidad, es normal que el oyente pues ha visto un beneficio que ahora a lo mejor pues ya prácticamente no lo es, pero ese tipo de movimientos pasan, las tendencias tardan muchas veces en darse, en concretarse y necesita tiempo. Stop en este caso, pues te diría sobre la zona de los 120-110 y tener un poco de paciencia a que el precio se desarrolle. Desde luego la tendencia sigue siendo alcista. Y en el caso de Freshpet, ahí pues un poco lo mismo que antes, pero aquí sí tenemos un patrón de consolidación en el corto plazo. Ahí sí se puede entrar. Stop en la zona de los $120. Y si quiere entrar, parece que esta semana tiene ganas de reanudar el movimiento alcista. Así que en este caso, aunque hay sobrecompra, sí puede entrar porque está más equilibrada la operación desde un punto de vista de la rentabilidad y el riesgo.
Vamos con otra nota de audio. Vamos a escuchar a este oyente a ver qué nos plantea. Marc.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Marc, por un lado, por Teleperformance y por Nagarro. Las tengo compradas ambas con un poquito de pérdidas, y me gustaría saber, a medio y largo plazo, cuál ve mejor, que tenga mejores fundamentales, y luego a corto plazo, cuál ve mejor también. Es decir, a corto plazo, que será más por técnico, y a medio y largo plazo, más por fundamentales. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa. Chao.
Bueno, tiene las dos en cartera, Teleperformance y Nagarro. Vamos por ese orden.
Sí, Teleperformance es una compañía que conocemos bien, tenemos en cartera. Es cierto que fue bastante castigada pues hace unos meses como consecuencia sobre todo de la inteligencia artificial. Aquí la tesis de inversión es, más que la tesis de inversión, de desinversión, ¿no? Lo que tumbó la cotización era referente un poco a cómo la inteligencia artificial, a este tipo de compañías que asesoran a otras compañías, ¿no?, que puede ser sustituido por la inteligencia artificial, ¿no? Ese soporte a los clientes, esa atención al chat, por ejemplo, etcétera, lo puede hacer la inteligencia artificial y eso podía penalizar la compañía. Nosotros pensamos que al contrario, es decir, la inteligencia artificial puede ser una gran oportunidad para reducir y simplificar tamaño, estructura y costes a Teleperformance. Desde luego, las cuentas no dicen que hay penalización, dicen lo contrario, y es una compañía muy barata. A corto plazo nos gusta más porque además parece que se está recuperando de esa caída y pensamos que, bueno, una vuelta a la zona de cotización que recupere la zona de los 130-140 euros, pues puede ser un camino totalmente plausible en el corto plazo. Nagarro es una compañía que no nos gusta tanto por sus fundamentales. Somos conscientes que hay mucha gente interesada en este valor, no sé por qué razón, en España. Pero lo cierto es un valor que hemos mirado nosotros por petición de algunos inversores nuestros y no lo acabamos de ver. Entonces, discrepamos un poco desde el punto de vista fundamental y, desde luego, superada la zona de los 90 euros, podría despertar y técnicamente darnos una opción de entrada. Ahora mismo es un valor lateral, con lo cual no podemos esperar demasiado en el corto plazo y por sus fundamentales nosotros no estamos totalmente convencidos de darle una oportunidad, ¿no?
Venga, siguiente mensaje. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Me gustaría que se pudiera analizar por parte de Mark la compañía americana de Eli Lilly. Muchas gracias.
Bueno, Eli Lilly, que está en el punto de mira como competidora de Novo Nordisk por esos fármacos para adelgazar. Mark, por sí, técnico, no, es... ¿cómo está el valor? El ticker es WLY.
Sí. Pues la verdad que es tremendo, ¿no? Lo de estas compañías, y nos refleja muchas veces que cuando miramos a la calle y somos conscientes de las modas de consumo, a veces no es necesario comprar inteligencia artificial. Fíjate que el Ozempic ha revolucionado, ¿no?, a todos los consumidores de centros deportivos, toda la gente que cuida la imagen, porque básicamente es un medicamento de la diabetes, pues que quita el hambre, ¿no? Entonces la gente empieza a comprar esto hasta el punto de que a veces hay que hacer esa investigación, ¿eh?, de ir y preguntar en las farmacias, ver, y está agotado. Es una cosa terrible, ¿eh?, la demanda que tiene este producto. Y van saliendo otros productos que seguramente lo que harán es reducir esa subida, porque cada vez hay más a nivel de pastillas, el Rybelsus, ¿no?, hay otro tipo de medicamentos, y que todo eso, pues bueno, va a implicar más penetración de producto y, por lo tanto, más competencia. Ese es el punto. Salvo eso, es un valor totalmente alcista en crecimiento, por esta razón. Ahora tiene algo de sobrecompra. Creo que entrar aquí sería entrar en un punto máximo que no tiene en cuenta precisamente lo que le he dicho. Y tiene que ir a la farmacia, preguntar, informarse, y le darán información de campo, información que es muy valuosa para saber si hay productos competidores. Hay una compañía muy parecida, que es el Lotus Bakery, que es una compañía de galletas, las que tenemos de bolsa transparente, que a veces nos regalan en las cafeterías, y su gráfico es muy parecido, pero ahí sí no hay competencia a esa galleta, y la subida de la cotización tiene que ver con la capacidad de generar caja y de amortizar acciones de una compañía tan simple y tan maravillosa como Lotus Bakery, ¿no? Y a veces no tiene ese factor competencia que sí puede penalizar el Lilly, y ojo que si lo hace, la caída puede ser muy importante. De momento no es así, así que esperaríamos correcciones para incorporarnos en el Lilly.
Y el último valor que vamos a analizar, porque estamos ya terminando, Mark, va a ser sí. Burberry. Vamos a irnos al mercado estadounidense, perdón, al mercado de Londres. Hay un oyente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube que quiere saber su opinión acerca de esta compañía. Es BRBY, el ticker.
Sí, la conocemos bien, que se olvide. O sea, es un valor terriblemente bajista. Es cierto que a veces piensas, ostras, la puedo volver a comprar en el mínimo de la pandemia. Sí, pero en un mercado tan alcista, una compañía tan bajista es que tiene un problema. Entonces, no vamos a comprar problemas. Hay que estar totalmente al margen, y aquí sí hay que exigir un cambio en la compañía, que si no lo podemos ver desde los fundamentales, como mínimo lo tenemos que ver en los gráficos. Y en los gráficos no vemos otra cosa que una caída sin rebotes. Rebotará en algún punto, pero tiene que pasar mucho tiempo para que esta tendencia tan dañina sobre la cotización revierta sobre la histórica compañía de moda.
Pues con ello nos quedamos con esta visión para esta compañía Burberry. Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias, igualmente. Un saludo a todos.